Es un placer saludarles esta mañana una vez más. Muchísimas gracias por el privilegio que nos conceden semana tras semana de poder adentrarnos en la conversación de la palabra del Señor, de la exaltación del Señor, la oportunidad de poder cantarle a Él, orar a Él y simplemente poder hacer esto juntos. Es un privilegio. Así es que gracias una vez más, gracias porque esto refleja la intencionalidad, la flexibilidad que como iglesia, como familias hemos tenido, lo hemos hecho juntos. Ya tenemos varias semanas haciendo esto, de lo cual aprovecho para recordarnos y volver a tomar la conversación de que estamos literalmente semana tras semana evaluando la situación aquí en nuestro condado, en nuestras comunidades, con respecto al índice de los casos del COVID-19 que se han incrementado grandemente. Así es que por esas razones que continuamos haciendo nuestros cultos por el momento exclusivamente a través de estos comunicados virtuales, a través de lo que es nuestra página de internet fbcfar.org, lo que es nuestros medios sociales entre Facebook, YouTube, Instagram, es otra de las maneras que necesitamos continuar la comunicación, pero a través de todo esto el propósito es el mismo, el propósito es la exaltación de Dios, el privilegio de que no solamente Él se ha convertido en un regalo para nosotros, pero Él nos ha hecho un regalo mutuo, así es que esa es la razón por la cual lo hacemos esto juntos y estamos comprometidos a hacer esto completamente juntos. Hablando precisamente acerca de hacer cosas juntos y de esta comunidad, si estuvieron con nosotros la semana pasada, iniciamos el capítulo número 3 de Primera de Pedro. Hemos estado navegando esta carta básicamente a través de toda la pandemia en los últimos 2 meses y medio y ya estamos en el capítulo 3, lo iniciamos la semana pasada, así es que les invitamos a que regresen a los archivos si acaso se perdieron la conversación, pero esta mañana estamos en el versículo número 7. Y en este versículo número 7 es el flujo que viene de estos primeros 6 versículos donde el apóstol Pedro lleva esta conversación que ha sido crucial en medio de los hogares, en medio de lo que es el área de trabajo, la comunidad en la que se está viviendo en ese tiempo y eventualmente a nivel gobierno. Entonces, en esos 3 componentes que son los que el apóstol Pedro está enfatizando, esta mañana quiero que vean conmigo el versículo número 7, en el cual él simplemente dice de igual manera. Esa transición gramatical de que está implicando que su audiencia hace 2000 años y la audiencia que somos nosotros en una mañana como esta, hemos entendido o estamos conectando lo que dijo por los previos 6 versículos. Es lo que hablamos la semana pasada, pero básicamente esta experiencia previa o esto de lo cual está implicando de igual manera, dice ustedes, ahora hace un cambio en el foco de atención. Por los previos 6 versículos, el foco de atención fue las damas y estuvo hablando a las damas. Así es que esta mañana, aunque el enfoque es en esposos, como ustedes ven en la pantalla, yo argumentaría que hoy como nunca antes, aún más de la semana pasada, lo que estamos por hablar, lo que estamos por navegar juntos en la palabra de Dios es precisamente para las damas. ¿Por qué? Porque damas, ustedes son las que tienen esposos y especialmente damas, señoritas, jóvenes, papás y mamás de damas pequeñas que eventualmente se van a casar, necesitan escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque las que son solteras tienen el privilegio precisamente de escoger un esposo. Las que ya están casadas tienen la oportunidad, basado en los primeros 6 versículos, en poder estructurar sus vidas para que eventualmente esto suceda y esto se aplique a la vida de ustedes. Así es que una vez más, solteras, este es un mensaje extremadamente importante. Padres que estamos criando, damas, señoritas, niñas, solteras, necesitamos escuchar este mensaje y especialmente las casadas. Por lo tanto, dice él, de igual manera ustedes los esposos. ¿Qué es esto de igual manera? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, una vez más, la semana pasada hablamos acerca de esto y tiene que ver precisamente con este componente de la confusión cultural. Es hablando del contexto disfuncional que hay o que hubo hace 2000 años, que hay hoy en día con respecto a la autoridad confundida con autonomía, con respecto a esta unidad confundida con lo que llamamos uniformidad y el concepto de sumisión que trágicamente se traduce en un contexto disfuncional, en un contexto no ideal, que es el que estamos viviendo hoy en día, se confunde con desigualdad. Es ahí donde él simplemente nos recuerda, y ese es el principio que ha dejado desde el capítulo 1, capítulo 2, y ahora el capítulo 3 lo sigue enfatizando, nada más que otra vez ha ido moviéndose como en círculos concéntricos. Se pueden imaginar una piedra que la avientan en el agua, en un lago o en una cubeta, y empieza a formar esas olas o esos círculos concéntricos. Es lo que ha estado haciendo, de tal manera que nos llevó círculos concéntricos, pensar desde el punto de vista en esta cuestión del cristianismo. Está hablando obviamente a damas que abrazan el evangelio, versículos 1 al 6. Ahora está hablando a esposos que son el producto del evangelio. Entonces, lo que tenemos en común en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras diferencias entre damas y varones, entre jóvenes y adultos, entre niños y ancianos, lo que tenemos en común es precisamente la centralidad de Cristo. Por eso es que decimos que como estos círculos concéntricos se han abierto, es la cuestión del cristianismo. Y una vez más, está más para esto es lo que es cristianismo, ¿verdad? Hablamos de autoridad, hablamos de, en el caso de la unidad y eventualmente la sumisión, modelada por el prezo, modelada por Cristo, modelada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Todo eso ya lo hemos hablado lo suficiente, de tal manera que estos círculos concéntricos ahora se mueven a través de un cristianismo en medio de ciudadanos que navegan la vida o que están siguiendo las leyes de un gobierno que potencialmente no abraza los valores del cristianismo. Estamos hablando de trabajadores que potencialmente no abrazan, que tienen que trabajar o que tienen que servir en un contexto de empleadores o de patrones que no abrazan el cristianismo. Y lo que hablamos la semana pasada es esposas o damas que eventualmente están llevando su matrimonio, la crianza de sus hijos en un contexto que potencialmente no es conducible, no favorece los valores cristianos. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, ese contexto es el que está hablando él, donde simplemente está diciéndole ahora y nos recuerda que las esposas, y esto es de la semana pasada, básicamente todo lo que encerramos fue esto, de que las esposas deben de someterse a sus esposos. Está encarnando este mensaje, ilustrándolo con las damas, de tal manera que, porque algunos, no tanto que sí, pero es porque algunos de ellos no creen en la palabra, practican como estilo de vida la incredulidad, es lo que está diciendo, que su rebeldía o su indiferencia al evangelio no es accidental, es un estilo de vida. Dice, por lo tanto, ellos, los que están practicando esto, estamos hablando de los esposos, puedan ser ganados más por el comportamiento de las damas, de la esposa cristiana, que por sus palabras. Esto es a lo que se está refiriendo con respecto de igual manera. Por lo tanto, ahí es donde aprendimos que los esposos ahora, pensando en esta experiencia que sigue o qué hacer con ello, estamos implicando en la conversación que ahora, así como habló a las damas, en referencia a esposos no cristianos, ahora está hablando a esposos que ya se convirtieron al evangelio. Entonces, yo argumentaría, y en mi experiencia personal puedo compartir mi testimonio, pero no lo voy a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero yo argumentaría que la conversión de los esposos, hasta cierta manera, para muchos, que es el caso mío en la cuestión de mis padres, lo puedo ver todavía, lo puedo ver en mi infancia, en mis años de juventud, que esto vivido por mi mamá es lo que produjo esto en mi papá. Y yo sé que esto refleja mucha de la historia de muchos de nosotros. Estadísticamente hablando, en las iglesias es obvio que predomina la mujer. Yo argumentaría que las iglesias sin mujeres estaríamos, bueno, no solamente las mujeres, no solamente las iglesias, pero la vida sin las damas sería una vida muy, muy, muy complicada. Por lo tanto, ahora que ya como esposo, ahora que ya como dama soltera hemos entendido la importancia de escoger un esposo en el cual haya compatibilidad en perspectiva de la vida. Y perspectiva de la vida, una vez más, es autoridad en lugar de autonomía, es unidad en lugar de uniformidad y es sumisión en lugar de pensar que en desigualdad. Cuando ya vemos eso como los patrones no negociables, como el fundamento de esto, es entonces que él habla a los esposos y les va a decir abiertamente, de igual manera, ustedes esposos cristianos ahora sean comprensivos. Y aquí es donde empieza la conversación súper interesante, porque esta comprensión de la que está hablando es la perspectiva de entender que la salvación, eso es lo que significa ser un varón cristiano, eso es lo que significa ser un varón amador de Cristo. Esa es una persona que ha aprendido a que en el pasado su estilo de vida era incredulidad, ahora su estilo de vida es vivir bajo la autoridad de Dios, vivir bajo la unidad del prezo o del Dios que es trino y vivir bajo la sumisión que Cristo modeló. Eso es lo que significa ser cristiano. Por lo tanto, la salvación del varón, la salvación del hombre, por la cual la mujer fue aparentemente el vehículo para que se llevara a ello, dijimos la semana pasada que es la salvación la cual se opera por la predicación de los apóstoles y para la predicación de los apóstoles. Entonces, especialmente hablando a los varones, porque eso es lo que está hablando ahorita, para varones, es simplemente, eso es lo que significa ser salvo, es simplemente ser el tipo de varón que está debajo de otros varones. Voy a decir esto una vez más, es el tipo de varón que está debajo de otros varones. Es obvio que esos varones hablamos de varones o hablamos de apóstoles bajo lo que escribieron, lo que dijeron, la instrucción, la reprensión que van a poner, pero traduciendo ese mensaje, ahora lo traducimos a nivel del contexto de iglesia. Entonces, especialmente para los que estamos criando hijas, yo argumentaría, siendo el noviazgo la antesala del matrimonio, Yo imploro, yo suplico con la urgencia con la que están hablando en el caso Pedro, Pablo, Santiago, esos varones en aquel tiempo, por la disfuncionalidad y la confusión que hay en la cultura, yo imploro para las que están solteras, o a lo mejor solteras otra vez, que el prerrequisito para tener una relación con un varón y eventualmente casarse es que ese varón no solamente diga o piensa que es salvo, que lo manifieste viviendo una vida. Recuérdense, la incredulidad era un estilo de vida, ahora esto tiene que ser un estilo de vida. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso el varón, tanto el soltero como el que eventualmente será esposo y eventualmente será padre, tiene que estar bajo la tutela, el amparo, bajo la cobertura de la enseñanza de los apóstoles, porque es la predicación de los apóstoles la que produce la salvación. Es la palabra de Dios que produce en el hombre tanto el querer como el hacer. Pero, por favor, escuchen esto. Eso implica también que así como nos regenera o nos transforma la palabra de Dios, también es la palabra de Dios o la predicación de los apóstoles la que nos da la razón por qué hemos sido salvos. Así es que si queremos tomar la conversación un poquito más allá con respecto a ello, parte de la salvación, porque como varón soy salvo, ya sea que soy un varón soltero otra vez, un varón nunca casado, un varón que tengo años de casado, cualquiera que sea el caso. En el Antiguo Testamento el punto de esta separación, de esta salvación, de esta elección era para discipular a las naciones. Así es que la razón por la cual he sido salvo, he sido salvo por la palabra de Dios, para la palabra de Dios, traducido en una vida que literalmente se desprende, en una vida que deja de enfocar su agenda en sí mismo. Es ahí donde él, hablando del apóstol Pedro, nos recuerda que esta experiencia de discipulado se manifiesta, y aquí es donde entra la perspectiva de los apóstoles, del Antiguo Testamento, de la palabra en su totalidad. La Biblia tiene la habilidad, la Biblia fue escrita, la perspectiva de esos escritores de la palabra de Dios tienen esta habilidad de traer y volver a casar lo que la religión y la cultura típicamente separan. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación, la experiencia con Dios, el caminar con Dios, trágicamente lo que hemos hecho, y esto lo hemos hecho todos y lo hemos heredado y lo seguimos perpetuando, es que divorciamos entre una experiencia dominical con una experiencia del martes en la noche. Lo que sucede en un templo, en un culto, con lo que sucede en una transacción de negocios en un jueves en la mañana. Entonces, en la Biblia no existe tal cosa como lo sacro y lo secular. Lo que se consagra a Dios y mi trabajo con el cual provee un ingreso. En la Biblia presenta el Evangelio en su totalidad, es integral, así como existe la experiencia y necesaria que es de una experiencia en un culto, en un domingo en la mañana, sea virtual o sea presencial, como quiera que sea, sí, es extremadamente importante ver la conexión y la reflexión de él con lo que viene siendo la vida cotidiana. ¿Por qué menciono esto? Porque observen la palabra, lo que está diciendo. De igual manera, y hablamos de eso, los esposos que ahora han sido transformados, dice, sean comprensivos, vean la vida a través de por qué fueron salvos y para qué fueron salvos, de tal manera que lo hagan en su vida, ¿qué dice? No en su vida de domingo, no en el momento en el cual están dirigiendo un estudio bíblico, no en el momento en el cual están orando o en el cual están intercediendo o tratando de discipular a alguien, es simplemente la vida conyugal. Está hablando de esta relación conyugal porque ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, y esto quiero recordarlo para aquellos que son solteros, eventualmente se van a casar o desean casarse, pero especialmente para los que estamos casados. El propósito de esa vida conyugal, de acuerdo a la palabra del Señor, es simplemente aquella en la cual entendemos que el matrimonio, la vida conyugal, no es para sentirse enamorado el resto de nuestra vida. Y es obvio que no estoy en contra del enamoramiento, especialmente para los solteros. Probablemente están ahorita de novios, algunos están pensando que ya es tiempo de casarse, se van a comprometer, algunos están comprometidos. En fin, estamos en un tiempo en el cual por la pandemia ha habido cambios de calendarios, de experiencias, porque inclusive las reuniones o pensar en una boda es algo difícil hoy en día, hacer esas reuniones donde se congrega la gente. Pero el punto es este, el principio es universal. Y esta es una de las mentiras que trágicamente nuestra cultura separada de Dios está creyendo, y el cristiano ha sido inyectado con esta mentalidad de tal manera que hoy en día, trágicamente, cuando vemos que se disuelve el matrimonio, esta es una de las razones principales, porque ya no me ama, porque ya no lo amo, o la clásica es porque amo a alguien más. El propósito de esta relación conyugal, de acuerdo a la palabra de Dios, es construir no necesariamente una vida juntos, pero es la vida de Cristo juntos. Una vez más, porque hablamos de autoridad, hablamos de unidad, hablamos de sumisión. ¿Modeladas por quién? El su, ese pronombre personal, está escribiendo y lo puse con mayúscula porque no es la vida de la pareja, simplemente decir, oh, soñamos con tener dos hijos, soñamos con un patrimonio, soñamos con una carrera profesional, soñamos con, y nada malo con los sueños. Pero el punto aquí es este, el punto aquí es que sí, fuimos salvos por la palabra de los apóstoles y hemos sido salvos para la palabra de los apóstoles, esa palabra literalmente fue encarnada en la persona de Cristo. Entonces, todo matrimonio, por eso es que estamos hablando de esto, todo matrimonio tenemos que entender que en esta cuestión de la vida conyugal, tenemos que edificar, construir la vida de, no la vida mía, no la vida de ella, no la vida de sus papás, no como fui educado yo de chico. Todo eso es importante y juega parte de ello. Pero la meta es que nuestras agendas personales sean sometidas. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta enseñanza está siendo predicada o presentada en un contexto donde hay mucha incertidumbre, donde todo se ve cuestionable, donde hay mucho sufrimiento. Entonces, cuando el matrimonio, cuando el esposo, cuando la esposa, cuando la familia, cuando el núcleo, cuando el trabajo, cuando el gobierno, se ve la situación en la cual no hay la certeza que nos gustaría que hubiera, es donde esas cosas salen a flote. Lo que queremos que salga a flote en medio de la dificultad, en medio de la diversidad, en medio de la tragedia, queremos ver el carácter de Cristo reflejado. Esa es la razón por la cual fuimos salvos. Si estudiamos el mensaje de los apóstoles, fuimos salvos no para ser exentos de lo que está pasando. Fuimos salvos para que lo que está pasando sea el vehículo para que salga a flote. ¿Qué cosa? Una vez más, de igual manera, la manera de ser comprensivo, la manera de entender que como esposo, el papel que yo juego, soy literalmente, fui puesto, fui creado, fui diseñado, esto se formó. Hablando de la familia, para que yo pudiera manifestar el carácter de Cristo en momentos como los que estamos viendo. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, en la vida conyugal traten, esta es la manera en que el esposo es comprensivo, tratando cada uno a su esposa, en el vínculo del matrimonio, con respeto, ya que como mujer es más delicada. Una palabra más rápido con respecto a la cuestión de respeto. En la cuestión de respetar a la esposa, y esto otra vez, hablando de padres que estamos criando hijas y damas que están solteras y que tienen novio, o que desean un novio, o que eventualmente se quieren casar, escuchen lo que estoy por decir. Si en la relación de noviazgo se falta al respeto, no hay respeto. Sí, lo opuesto al respeto es obvio que es el mantener, el perpetuar o el estar apapachando, ya sea abuso o es la mentalidad de bullying, ¿verdad? Es donde hay esa cuestión de desigualdad, es donde esa cuestión de autoridad, de en lugar de autoridad hay una cuestión de autonomía, es disfuncionalidad. Toda relación de noviazgo que están viviendo un contexto de falta de respeto, mi sugerencia es que simplemente terminen esa relación. Yo no sugiero que oren al respecto, yo no sugiero que busquen consejería, yo en lo personal no sugiero. Si hay disfuncionalidad en el noviazgo, la belleza de ello es que no están casados todavía. Ahora, es obvio que está hablando acerca del matrimonio, por lo tanto, las palabras estas se aplican en un mundo ideal, de que no esperes que haya respeto en el matrimonio si no lo hubo en el noviazgo. Porque el problema muchas de las veces es que nos casamos a unas sabiendas. Una cosa es cuando te sorprendes y dices, así no era él o así no era ella. Yo no sabía que su papá o sus hermanos, yo entiendo eso, porque muchas veces uno se sorprende porque la vida cambia, las personas cambian. Pero lo trágico es cuando vemos literalmente la escritura en la pared, como usamos esa frase del libro de Daniel, y aún así como quiera, nos casamos. El apóstol Pedro está diciendo, hey, aparentemente en ese tiempo no las trataban con respeto, porque sabemos por la historia que en ese tiempo la mujer no tiene el valor que hoy en día ha sido instituido y creado no solamente por la sociedad, pero por Cristo. Entonces, estos son mensajes completamente revolucionarios donde dice él, necesito que trates a la esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Esta palabra delicada definitivamente no puede ser sinónimo de que sea débil. ¿Por qué? Porque otra vez, o sea, yo lo digo como hijo, lo digo como esposo, lo digo como padre. Si yo no hubiera tenido a mi mamá, si yo no tuviera a mi esposa o no tuviera a mis hijas, definitivamente mi vida sería otra, en el sentido de la fortaleza que ellas han brindado, y lo digo como pastor, inclusive por el papel que juega mi familia, la manera en que mi familia me permite calificar para hacer el ministerio, es precisamente por la dirección, la determinación, la consagración de esos primeros 6 versículos. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es esto, es de que esta cuestión de ser como la mujer es más delicada, no está hablando de que sea una persona débil en su carácter. Creemos que lo que está implicando aquí es más que nada en la cuestión física, porque es obvio que la mujer típicamente va a ser más débil que el varón en cuestión de fuerza física. E inclusive, esto que estoy por mostrarles, no sé si alcancen a verlo, pero lo encontré hace algunas semanas atrás en una de las páginas de internet donde es un poquito curioso y es una realidad, donde está en inglés, no lo traduje al español, pero básicamente son dos gráficas que se ilustran paralelas, donde esto es los hijos hablándole a mamá, los hijos hablándole a papá. Y empieza a enlistar el hijo a la mamá: mamá, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, quiero ir o quiero ver, ¿dónde estás? ¿Le puedes preguntar a papá? Mamá, ¿me puedes ayudar? Me duele. Empieza, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no hemos ido ahí? Un montón de preguntas del hijo a la mamá. Y el papá simplemente le pregunta: ¿y dónde está mamá? Porque su urgencia es la mamá. Es literalmente lo que mantiene la relación, ¿no es cierto? Es por eso que no creo que el mensaje de Pedro tenga que ver con la cuestión de que sea la mujer débil en cuestión de su personalidad. Es literalmente que lo que está implicando probablemente es que ese abuso que trágicamente sucede físico por todos lados, el tráfico humano que sigue siendo un problema en nuestra cultura, la cuestión de que seguimos promoviendo la multibillonaria industria de la pornografía, que en su gran mayoría la pornografía que se consume está literalmente conectada en su gran mayoría, si no es que toda, con el tráfico humano, que son personas que están siendo abusadas. En fin, todo esto lo menciono porque una de las cosas que el apóstol Pablo va a mencionar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablando acerca precisamente de cómo tratarnos y el trato que damos de al ser la mujer más delicada, observen lo que dice: cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. En otras palabras, no simplemente porque puedes abusar, lo hagas. No simplemente porque puedes ser infiel a la persona, lo hagas. No simplemente porque puedes hacer bully a alguien, lo hagas. Sino, dice él, de una manera santa. Lo controlemos, controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Una vez más, ese tipo de enseñanza, de palabra, de esos apóstoles, que es lo que esperamos que el hombre, siendo cristiano, esté bajo esta tutela. Es lo que hemos estado enfatizando, ¿verdad? Y una vez más, damas, que las damas solteras, nuestras hijas, aprendan a escoger varones que están bajo esta tutela. Yo argumentaría, inclusive para los que tenemos el privilegio de estar criando hijos, es de que eduquemos a los hijos desde temprana edad, y yo argumentaría que es el papel del padre, en su gran mayoría, también la mamá, pero en su gran mayoría, discipular al varón a que sea ese tipo de varón que literalmente aprende el varón a controlar su propio, ¿qué cosa? Cuerpo, de tal manera que ese control refleje, ¿qué cosa? Santidad y honra. Que refleje una conducta que esté otra vez hablando de la razón por qué es salvo y para qué es salvo. Es salvo precisamente para reflejar a través de su cuerpo, no solamente a través de lo que cree, pero de su cuerpo, una vida de, la palabra santidad no significa sin pecado, es simplemente el ser apartado para. Entonces, traduzcan esto en el contexto de matrimonio. El contexto de matrimonio implica que soy apartado para ella, soy apartado para esa relación. Si ustedes leen los versículos previos y después de esto, que no tenemos tiempo, habla mucho de la inmoralidad, habla mucho de la cuestión que era un problema dentro de la iglesia en cuestión de vidas desenfrenadas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de ser apartados, por favor escuchen esto, somos apartados para Dios, pero también somos apartados para la tarea que Dios nos da. Entonces, en este caso, es el privilegio de ser apartado como esposo, soy apartado para mi esposa. En el caso de mi esposa, es apartada para Dios, pero también es apartada para mí. Y aquí es donde empieza la situación a complicarse, cuando estos principios se empiezan a negociar. De tal manera que él dice, más adelante, regresando al versículo 7, 1 Pedro versículo 7, habla acerca otra vez de la necesidad de tratarla con cuidado, con respeto, porque otra vez es más delicada. Por lo tanto, ese respeto tiene que manifestarse porque dice: ambos son herederos. Ambos han sido apartados, dama y varón, apartados, herederos del grato don. La palabra don significa es algo que se ha regalado. Ninguno de los dos, ni la dama ni el varón, es que lucharon o se ganaron lo que es el don de la vida. En otras palabras, lo que está describiendo aquí es que la razón por qué tenemos que experimentar y ser comprensivos otra vez, es entender que la perspectiva del varón tiene que ser aquella que mi salvación es por la palabra y es para la palabra. Ya dijimos eso, ¿verdad? Entonces estoy bajo la tutela, bajo la enseñanza, bajo la tutoría, bajo la responsabilidad de varones. Y en este caso son los apóstoles y es la iglesia, eso es lo que representa. No puede el varón seguir controlando su vida por sí mismo. Eso es una contradicción de términos cuando el hombre continúa haciendo eso. Pero dice aquí, es entonces que eso se expresa en la vida conyugal. En la vida conyugal, donde otra vez tratamos a la esposa como mujer porque es más delicada. Y eso se expresa respetándola, entendiendo que los dos, ambos somos herederos. Entonces automáticamente esa sumisión a la enseñanza, escuchen eso, la sumisión a la enseñanza de los apóstoles ha creado igualdad, porque dice que ambos somos herederos del grato don de la vida. Y menciono esto porque aquí es donde empieza la perspectiva, la implicación, la enseñanza, la influencia de los apóstoles. La influencia de los apóstoles es entender que en una cultura hace 2000 años donde la desigualdad era extrema, no solamente en clases sociales, no solamente en creencias, pero obviamente en cuestión del género, entre varones, entre damas, entre niños, era un problema serio. El evangelio empieza a penetrar, empieza a transformar la vida del hombre, la mentalidad del hombre, donde antes de poder traer una reforma, hace 2000 años, antes de traer una reforma en la iglesia, en la sociedad, en el gobierno, en el núcleo familiar, antes de hacerlo hoy en día en nuestro contexto, tiene que primero traernos las malas nuevas del evangelio. El evangelio son buenas nuevas, pero inician con malas nuevas. ¿Cuáles son esas malas nuevas? Esto es lo malo del evangelio, que cuando hablamos de esta desigualdad entre un varón y una mujer, es el producto de lo que sucedió en Génesis capítulo 3. En el versículo 16 en particular es donde Dios empieza a repartir el juicio tanto a la serpiente como a la mujer como al varón por haber desobedecido y su rebeldía ante Dios. Y en el versículo 16 dice que la mujer, hablando de la mujer, que con dolor va a concebir y ella deseará a su marido. Entonces empieza esa desigualdad, empieza ese señorío del hombre sobre la mujer, empieza la complicación de tal manera que cuando el apóstol Pedro está hablando acerca de la importancia de respetarla, porque ambos somos herederos del grato don, del regalo, ¿sí?, de la vida, es recordar que cuando el Señor en el capítulo 3, versículo 15, 16 y en adelante reparte el juicio, a través de esta experiencia, a través de un varón llamado Cristo, es que a través de Génesis 3 la sumisión se tradujo en desigualdad. Y este fue un problema serio. Pero ahora, a través de Cristo, esta es la enseñanza de los apóstoles, que encontramos ahora lo opuesto. Hay algo que Cristo lo que hace cuando venimos a Él es que el efecto de Génesis 3 literalmente es traído en una experiencia reversible. Entonces, parte de lo que estamos diciendo en esta mañana es que tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no continuar esta mentalidad que es la típica que nos caracteriza como varones, como damas, en el hogar, en la cultura, que yo creo y argumento que es la razón por qué estamos en la situación que estamos hoy en día. Hoy en día estamos en una situación donde trágicamente hemos perpetuado el creer en Dios, pero vivir como si no hubiera Dios. El decir, si hay un Dios, pero realmente yo gobierno mi vida. Es decir, si he entregado mi vida a Cristo, pero cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de cómo hago mis negocios, cuando se trata de lidiar con una pandemia, lo hago por mi propia cuenta, bajo mi propio criterio. En otras palabras, tenemos y creamos nuestra propia versión del Evangelio. El Evangelio es literalmente el que nos muestra que el problema del ser humano fue lo que sucedió en Génesis capítulo 3, que fue rebeldía con alevosía y desventaja. No fue accidental, fue literalmente que la serpiente se hizo presente y le preguntó a la mujer y le preguntó al varón, ¿realmente Dios ha dicho? Es la actitud de cuestionar la autoridad suprema de Dios sobre mi vida. Recuerden que cuando Cristo va a Juan el Bautista al principio de su ministerio para ser sumergido, bautizado, cuando sale del agua, se escucha del cielo literalmente la voz que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. De ahí Jesús sale para el desierto, es tentado por Satanás y la tentación de Satanás es exactamente la misma que le dio al primer Adán, Cristo siendo el segundo Adán. Y le dice Satanás, ¿acaso Dios ha dicho que realmente tú eres el Hijo amado en el cual encuentra complacencia? Y empieza a tentarlo. ¿Cómo responde Cristo a la tentación, al ataque de Satanás? Llevándolo o tratando de llevarlo a cuestionar la palabra de Dios, es exactamente con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que a través de Cristo, que es la palabra hecha carne, Cristo Jesús, que es lo que nos ha salvado y para quien somos salvos, es entonces que literalmente, esto es extremadamente importante, literalmente, cuando leemos que los dos somos herederos del don, eso implica que en Cristo, la experiencia de Génesis capítulo 3, donde otra vez empieza Dios a traer el juicio, es que Cristo en la cruz, Él absorbió ese juicio. Él se convirtió en la acumulación de la maldición que recibió la tierra, la maldición que recibió la mujer, la maldición que recibió Adán. Todo eso fue una maldición legal que Dios, por ser un Dios justo y santo, Él tenía que maldecir, Él tenía que castigar. Él hizo eso. Eventualmente se aparece el Cordero Santo de Dios, aquel que el Padre dice, este es mi Hijo amado. Y en la cruz, aquellos que ponemos nuestra confianza en la confiabilidad de Cristo, es que Él absorbe todo eso. Él se convierte en la acumulación de la expresión más profunda y grotesca de toda esta maldición que estamos hablando. Eso es lo que implica el estar bajo la tutela de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando Pedro dice que ambos somos herederos de ese don de la vida, el don no es simplemente el que se haya puesto en reversa Génesis capítulo 3. El don es una persona, porque esto es lo interesante de la conversión, es de que cuando Cristo absorbe el pecado y el hombre es libre del pecado, el hombre es perdonado, lo interesante es que esa experiencia solamente nos pone en un estatus de inocencia. El ser herederos del don de la vida, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy, en otras palabras, ese domingo en la mañana que Él resucita, es el momento en el cual, así como nosotros le transferimos Génesis capítulo 3 a Él y Él tuvo que morir en un madero y Él absorbió toda esa culpabilidad, Él se convirtió, el que no conoció pecado por nosotros se convirtió en pecado. Es que ese domingo en la mañana, Él ahora nos transfiere, ¿qué cosa? Nos hace copartícipes de tal manera que somos herederos. Sí, en la cultura romana, greco-romana, que estamos hablando, aparentemente los hijos adoptados, en esta cultura, los hijos adoptados tenían más derechos que los hijos naturales, que los hijos nacidos del matrimonio en una familia. Entonces, cuando hablamos acerca de ser herederos de esto que es, de este grato don que es la vida, es literalmente que lo que el Padre nos entregó ese domingo en la mañana no solamente fue el perdón de pecados, no solamente fue ahora el cumplimiento de la ley, nos entregó su misma persona. Cristo habita en nosotros. Entonces, si pudiéramos leer este versículo de abajo hacia arriba, es pensar que ahora somos coherederos, copartícipes, y es por eso que ahora, de igual manera, es por eso ahora que esposos, que somos coherederos, es que ahora somos comprensivos, que la comprensión que tenemos es la comprensión que Cristo tuvo por 33 años, que ha sido puesta en nosotros, que ahora nuestra perspectiva en cuestión de comprensión tiene que ejercerse en la intimidad de una vida conyugal, de tal manera que ahora tratamos a la esposa, ¿cómo la tratamos? La tratamos como aquella que es la más delicada, la tratamos con respeto. Porque ambos, escuchen esto, ambos somos herederos de ese don de la vida. Aquí es donde termina diciendo él simplemente esto. De esa manera, nada estorbará. ¿Qué cosa? Nada estorbará el hecho de que ustedes ahora comparten no solamente una vida de liturgia, de religión, de hábitos, de fomentar en el hogar, cosas y principios bíblicos, todo eso es importante, especialmente ahorita que no tenemos la oportunidad de reunirnos, necesitamos que como padres continuemos este legado de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la oración. Pero escuchen lo que estoy por decir, el don, el grato don de la vida que hemos sido dados, es el privilegio de que si pensamos en esta cultura conocía de oraciones, ellos sabían orar, pero por primera vez se encuentran con la importancia de no solamente orar, pero tener a Dios como el objeto de la oración. Entonces, solteros, solteras, sueñen conmigo, de que lo importante no es que sea cristiano o sea cristiana. Lo importante es que eso se traduzca en tener a Dios como el objeto de tu cristianismo, o de tu vida religiosa, o de tu experiencia en tu relación unos con otros, que literalmente, como nunca antes, en la relación conyugal, lo que nos une no es simplemente el deseo de orar o la necesidad de orar por un trabajo, por la salud, todo eso es importante. Pero ¿qué si nuestra pasión, qué si nuestro motor de arranque fuera el objeto de la oración? Fuera literalmente el Dios de misericordia, el Dios que, así como Él trajo ese juicio en Génesis capítulo 3, en Cristo lo ha literalmente retomado y lo ha traído en una experiencia reversible donde ahora experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pedro nos invita esta mañana a que consideremos la enseñanza, la exhortación, la inspiración de esta palabra para que juntos podamos crecer, no solamente en nuestra vida de oración, pero podamos crecer en momentos en los cuales no nos podemos reunir congregacionalmente, que nuestra vida conyugal, que nuestra vida relacional, que nuestra vida en nuestro trabajo, que nuestra vida a nivel gobierno incremente el objeto de cada una de esas áreas de nuestra vida. Si nunca has entregado tu vida al Dios de que hemos hablado, si todavía estás bajo la maldición de Génesis capítulo 3, y parte de estar en esa maldición es excusarnos, es leer pasajes como estos y decir, eso se aplica a alguien más, este no es mi caso, o yo no tengo por qué escuchar esto. Sí, esa es la oportunidad de no solamente sentir remordimiento, pero literalmente confesar que somos el producto de Génesis capítulo 3, que lo que Adán y Eva hicieron nos afectó a todos. Y eso nosotros ahora podemos transmitírselo a Cristo, confesando nuestro pecado, no errores, pecados, y decirle, he pecado delante de ti. En la vida conyugal he pecado, donde yo no he sido comprensivo, he tratado de vivir mi vida a través de mi propia filosofía, pero hoy es el día en el cual el don, este don grato de la vida está accesible. Y todo aquel que abra su corazón a esta experiencia de entregar su vida a Cristo, va a poder reconocer que importante que es la oración, más importante es el objeto de esa oración. Y yo te invito a que simplemente le digas a Cristo, ven a mi vida, dame tu comprensión, crea en mí esa experiencia reversible de Génesis capítulo 3. Y por primera vez, hazme un heredero, un copartícipe con mi esposa, con mis hijos. Tal vez en el caso de una relación de familia, con mis padres, con mis abuelos, donde quiera que te encuentras, ora y simple pídele al Señor que te haga coparticipante de esta experiencia. Si esa es tu oración, tenemos la página que es fbcfar.org. Tenemos los medios de comunicación, los medios sociales de comunicación que queremos escuchar de ti. En este momento hay gente que está en el chat comentando y platicando. Si has tomado esa decisión, por favor, permítenos como nunca antes hacer conexión. Yo sé que físicamente está un poquito complicado, tenemos limitaciones, pero queremos escuchar de ti, de tu hogar, queremos orar por ti, queremos invitarte a que literalmente pongas ahí en el chat, yo estoy tomando esta decisión y deseo hablar con alguien. Es nuestra oración, es nuestro deseo, es la razón que hacemos lo que hacemos, es la razón por qué esta palabra sigue teniendo efectividad. Los esperamos el próximo domingo, continuamos nuestra conversación, no estamos seguros si lo haremos de una manera presencial, oramos, tomamos decisiones conforme avanzamos, suplicando al Señor que sane nuestra tierra. Gracias por su tiempo, bendiciones y nos vemos el próximo domingo.